COPE más Coruña.
Estar informado.
30 años tras el mostrador y cuesta dar el paso, pero a sus 68 años Celia López ha tomado la decisión. Se jubila y los suyos no se quieren hacer cargo del negocio, un establecimiento de venta de telas y arreglos en el barrio de Osmayo. Su familia ha escogido otro camino, así que este local en el que se ha pasado tantos años se traspasa.
Ya tengo una edad ya prudente para irme. Yo tengo clientes de toda la vida que no me quieren dejar, que no quieren que me jubile. Incluso me pagan unas vacaciones durante el año para que me quede. Pero claro, no puedo quedarme. Ya, no por salud, que tengo salud, gracias a Dios, pero...
Celia ha hablado con nuestra compañera de COPE Galicia, Paula Pájaro. A los clientes de toda la vida se suman los nuevos, el boca a boca. Los pedidos son variados, desde arreglar los bajos del pantalón hasta algún complemento para una boda, un cojín, un mantel. Celia entró en este local como asalariada y se quedó con él. Ahora cierra esta etapa, pero Celia no quiere que este negocio que le ha dado de comer se cierre, aunque reconoce que cada vez quedan menos comercios de barrio.
Sí, cada vez son menos porque nos han fallado droguerías, nos han fallado librerías, o sea que se han cerrado y bueno, como se sigue cerrando, quedamos sin nadie.
Ya.
Entonces, por eso yo no lo quiero cerrar. Quiero ver, o sea, conseguir y creo que lo voy a conseguir.
Celia insiste, el negocio da para vivir e imprime carácter e identidad al barrio. Es verdad que no siempre vienen bien dadas, pero recuerda con cariño la buena respuesta de sus vecinos.
Cogí la del 8, cogí la del 12 y cogí la pandemia, que también decía cuando venía de vuelta que abríamos, decía, ¿quién me va a comprar? Ahora que está todo cerrado y fue una avalancha de gente.
Sí. Sintió ese apoyo.
Increíble, sí. Tenía colas de esperarme, pues una hora, ¿eh?
Ahora toca preparar a los próximos que se hagan cargo de esta tienda y Celia los va a guiar en el camino. Después, cuando disfrute de su retiro, volverá, dice, pero ya como clienta.
Bueno, las personas que han venido, pues quieren que esté un poquito con ellas.
Ah, bueno.
Para presentarles clientes, es que por eso es muy bueno, porque presentar al cliente, presentar a el trabajo,
claro,
los proveedores y eso es que queda funcionando.
Claro, ir guiando a los futuros que se van a hacer.
A los futuros que lo van a coger, sí.
Ajá.
Sí.
Y después me imagino, Celia, que usted volverá ya como clienta.
Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, que volveré como clienta.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Buscas trabajo, una opción es este comercio de Osmayos a cargo de Celia, que se traspasa. Pero si no, presta atención a estas ofertas de empleo que te cuento a continuación. Y, por ejemplo, ¿tienes experiencia trabajando en un entorno industrial? ¿Has trabajado en la rama de la madera? Pues una importante empresa del sector industrial ubicada en Betanzos busca operario para trabajo en líneas de producción y utilización de maquinaria industrial. Se pide experiencia de al menos un año y conocimientos de carpintería y maquinaria industrial y disponibilidad para desplazarse. En este caso se oferta un salario de entre 21 y 22.000 euros al año, si sería un turno de 8 de la mañana a 4 y cuarto de la tarde. Y si lo que te gusta es la atención al cliente y el asesoramiento personalizado, quieres trabajar en una importante marca de ropa deportiva, si tienes buenas habilidades comunicativas y experiencia en el sector, esta es tu oferta. Una empresa en Santiago, una marca global de actividades al aire libre, busca dependiente o dependienta para promocionar la venta del producto, asesoramiento personalizado y atención al cliente, resolución de dudas y consultas sobre el producto. Se pide experiencia de al menos un año, indispensable como comercial y dependiente, y ser una persona proactiva que le apasione el mundo de la moda y el deporte. En este caso se oferta un contrato que iría del 29 de julio al 14 de septiembre. Y se busca encargado de restaurante de comida rápida ubicado en Santiago para atención al cliente, gestión de pedidos y de cambios, arqueo de caja, gestión de personal, y se ofrece en este caso un contrato temporal a tiempo parcial con posibilidad de incorporación a la plantilla. Se pide experiencia de al menos 2 años, capacidad de mando y disponibilidad horaria y de incorporación inmediata. También tener el carné de manipulación de alimentos. Y se oferta un salario que iría de los 19.000 a los 19.500 euros al año. Y si tienes experiencia como operario textil con certificado de discapacidad, una importante empresa del sector textil te busca para turnos fijos de mañana, tarde y noche, para etiquetado, planchado y almacén. Se pide experiencia de al menos 1 año y es imprescindible estar en posesión de ese certificado de discapacidad. Estas 4 ofertas que te acabamos de comentar las encuentras en la plataforma www.randstad.es.
Salve, estrella de los mares.
Y muchos coruñeses arroparon, y turistas también, y arroparon y acompañaron a la Virgen del Carmen en la tradicional procesión marítima que se celebraba en las últimas horas. Pero fueron pocos los que pudieron acompañarla por el mar. Por eso, una oyente, Geli Díaz, nos lanzaba esta sugerencia.
Llegamos y lo que hemos visto, lo de todos los años, ¿no? Llega la procesión por el parrote, saluda a la Virgen que está en el puerto, en el parrote, hacen la ofrenda correspondiente, y nosotros, mientras tanto, esperando cola, porque como está allí la balsa, o sea, la barca que lleva a la Virgen, pues preguntamos y dijimos, bueno, esta es la cola, sí, sí, pónganse a la cola y ya está, vale. Hasta ahí, vamos, yo no veo ningún problema, es más, me encantó cuando lo anunciasteis en la radio. Pues debe ser que tuvo eco y que esto también hay mucho turista en Coruña, y se ve que la gente preguntaba la procesión del Carmen, subirse, acompañarla para la ofrenda de los marineros, bueno, y todo así muy bien. ¿Qué pasa? A la hora de subir, pues claro, mucha gente se quedó en tierra, pero no por nada, sino porque entre los que acompañaron a la Virgen y todos los de la cofradía, cosa que tienen derecho porque si están todo el año con la Virgen, tienen el privilegio también de subir los primeros y tal. Llegó un momento en que ya se cerraron las puertas y dijimos, bueno, y los que están... Yo no era por subir tampoco, porque yo he subido muchas veces en lanchas de acompañando a la Virgen y todo, pero veo que, como una sugerencia, que si ponen o el puerto deportivo o la cofradía de pescadores o quien sea, unas cuantas lanchas más, y que la gente, si de verdad se quedó con ganas de acompañar a la Virgen, pues para que no haya problemas ni los organizadores ni de la gente que se queda plantada, sacar un ticket, comprarlo con tiempo y acompañarla a la Virgen, porque la verdad merece la pena, es súper bonito. Pero nos dio pena, porque fue así como un desplante, decir, se acabó. Entonces, a ver cómo se podría hacer, porque en otros sitios, o sea, yo he estado en la de Málaga, he estado, por ejemplo, en las del País Vasco, en algunos así, y pienso que hacen eso, y digo, no sea que Coruña sea menos.
Pues ahí está hecha la sugerencia. El sector de la cultura de A Coruña salía en las últimas horas a la calle para alzar la voz contra la política cultural del Ayuntamiento de A Coruña. Gustavo del Río es miembro de la Plataforma de Profesionales de la Cultura y miembro de la Junta Directiva de Escena Galega. Gustavo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Y cuál ha sido, Gustavo, la gota que ha colmado el vaso que os ha llevado a salir a la calle? ¿Qué está pasando con la cultura en la ciudad de A Coruña?
Bueno, la gota que ha colmado el vaso ha sido una en concreto, que es hace unos meses estuvimos hablando con los diferentes partidos políticos, incluido el del ayuntamiento, para aprobar un modificativo, ya que había una deuda de 4.300.000 euros del año pasado, del 2023, que estaba sin pagar a las personas que habían hecho trabajo en el concello, ¿no? a empresas que habían participado en las fiestas y demás. La mayoría eran grandes eventos, conciertos y demás. ¿Qué pasó? Que una vez aprobado ese modificativo, que costó sacarlo, hubo una reducción el mismo día del 60% a eventos culturales de la ciudad, o sea, al tejido de la ciudad, al tejido que de cultura, de sobre todo de las empresas y creadores y creadores que somos los que vivimos en esta ciudad. Ese fue el punto de partida también para entender que el ayuntamiento, para el ayuntamiento, parece que los conciertos con los que no estamos en desacuerdo, es decir, nosotros pensamos que puede haber conciertos perfectamente, pero que siempre y cuando no se toquen los presupuestos del día a día, ¿no? De los eventos que organiza el sector, de las programaciones de los teatros, etcétera.
En cuanto a las deudas, Gustavo, ¿a día de hoy estamos ya bien? ¿Ya se ha pagado todo?
No. A día de hoy, el modificativo que se aprobó todavía tiene que llevar su curso. Hay gente que, o sea, hay empresas que sabemos que tienen todavía las deudas sin cobrar del año pasado. Y sobre todo lo que nos preocupa es este año también, porque durante los primeros meses del 2024 se ha producido es un gasto del INSEE que ha llevado a día de hoy a no tener tampoco presupuesto para digamos eventos, para programaciones que se daban habitualmente en la ciudad. Lo que nos preocupa muchísimo también es que normalmente esas programaciones tienen que ver con el acceso a la cultura de la ciudadanía en temas de la infancia y la juventud, que programaciones que antes había que nos parecían muy importantes, como el de escena, no sabemos qué va a pasar con él porque no hay dinero en el ayuntamiento. Eso no se debe a que no haya dinero en un momento determinado a principio de año, se debe a una mala gestión de los recursos públicos por parte del concejo.
Todo esto que nos estás contando, Gustavo, ¿por qué está pasando?
Por lo que te decía ahora mismo. Tiene que ver, yo creo que por poner el foco primero, lo que demandamos desde la plataforma y desde los colectivos y asociaciones, tanto locales como gallegas como estatales, es primero que se ponga el foco en los grandes conciertos y en los grandes eventos y no se ponga el foco en el día a día. Es decir, los teatros, muchos de los teatros están con falta de mantenimiento, los teatros han bajado en la programación en nuestro caso, de escénicas, la atención a las bibliotecas no es lo correcto y los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento están en una situación muy precaria porque no hay gente profesional detrás de todas estas estructuras. Mientras, si no se cuida la base, por mucho que traigamos aquí grandes conciertos, no tiene ningún sentido porque el día a día es lo que hace el tejido, lo que genera tejido cultural, ¿no?
En relación a los espacios, léase Teatro Colón, el Ágora, ¿se están infrautilizando estos espacios?
Los espacios se están infrautilizando por varias razones. Por una parte, hay problemas en las estructuras. Esto es una cosa, es algo que lleva tiempo, o sea, que lleva tiempo encima de la mesa. Y no es solo algo de este ayuntamiento, o sea, de este grupo que está gobernando ahora mismo, sino que se ha dado también a lo largo de estos últimos años. Hay goteras, hay falta de mantenimiento en los espacios, hay falta de personal específico y profesionalizado en los espacios, y eso es un problema. Además, ha bajado muchísimo la oferta a la infancia y la juventud. Es algo que a nosotros nos preocupa porque es la base fundamental para generar públicos y que haya audiencias en un futuro. Y además tiene también mucho que ver con utilizar los espacios para no el tejido profesional, sino tejido que no es profesional en la ciudad, que está muy bien que también ocupen los espacios de la ciudad, no vamos a decir que no, pero que no sean únicamente los que lo ocupen. No podemos tampoco, desde el sector profesional, lo que también demandamos es que no haya una sustitución del trabajo de calidad, del trabajo profesional, a favor del trabajo aficionado.
Desde que habéis salido a la calle, que ha sido en las últimas horas, no han pasado ni 24 horas, ¿ha habido algún contacto con el ayuntamiento para dialogar, para hablar de esto?
No. El contacto con el ayuntamiento para dialogar no se ha producido. Y creo que es un error que el ayuntamiento, y que en este caso el Departamento de Cultura, la Concejalía de Cultura, esté en una falta de escucha con el sector. El sector es un sector que es fuerte, en Estrénica somos muy representativos de lo que es la ciudad, fuera de la ciudad, tenemos el apoyo de trabajadores y trabajadoras de concello, de empresas que nos han llamado, que quieren adherirse al documento, y para nosotros es muy importante que así lo hagan en un futuro, y hemos puesto el documento también a que se pueda firmar, a que la gente pueda, digamos, también poner y aportar su granito de arena a la situación que está viviendo en este punto de la cultura, y ya llevamos unas cuantas firmas en menos de 24 horas. O sea que,
¿Dónde podemos firmar, Gustavo?
Pues nosotros hemos hecho un documento, digamos, una plataforma de firmas en la que estamos, ahora mismo está arrancando, digamos, todo, pero la idea es un poco que ese documento no solo sea algo digital, sino que se pueda también poder firmar en alguno de los sitios, pues de centros de la cultura de la ciudad. Todavía estamos un poco en ese camino, ¿no? La verdad es que ayer, o sea, estos días ha sido el preparar bien el documento, el tener esos apoyos de la ciudadanía y de las asociaciones, y ahora seguir un poco también, porque nuestra idea fundamental es que el ayuntamiento entienda que las políticas culturales tienen o deben, o sería lo ideal, que estén acordadas con el sector, que es a quien se deriva esa política, ¿no? Entonces, el sector, los sectores de las artes escénicas son sectores muy profesionales que también pueden aportar su granito de arena en la gestión y las políticas culturales de la ciudad.
Pues mucho ánimo, Gustavo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por atendernos.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La séptima edición de Elas son artistas trae este miércoles a la Plaza de Azcárraga la actuación de Cora Velasco, y será en formato dúo porque durante su interpretación también pintará en directo la coruñesa Laura Reimúndez. Comenzará a las 8:30. Además, de 5 a 7 hay un taller gratuito de Paper Cut en la Casa Museo Casares Quiroga, dirigido a mayores de 16 años, pero con plazas limitadas. Puede realizarse la inscripción en el correo elasonartistas@gmail.com. En el Jazz Filloa, actuación de Toño Otero Quartet, con dos pases a las 9:30 y a las 11, y entradas a 10 euros. Están en marcha las jornadas gastronómicas A Coruña, qué bonito. En total son 26 los establecimientos que participan desde ayer y hasta el 18 de agosto. Todos ofrecen en sus menús platos con bonito de la lonja de A Coruña como protagonista. El Aquarium Finisterrae acoge la muestra Fotografías de la Naturaleza 2024. Contiene las imágenes premiadas en uno de los concursos más prestigiosos del mundo y que tiene como objetivo incrementar entre el público la conciencia y el interés por preservar el medio ambiente. Está en marcha el primer concurso fotográfico Costa da Morte, naturalmente salvaje. Busca potenciar el territorio a través de la óptica de la gente que visita a Costa da Morte. El concurso funciona a través de Instagram y durará hasta el 30 de octubre. El Grupo Naturalista Hábitat organiza esta tarde, de 4 a 6, un encuentro para la ilustración y el conocimiento de la biodiversidad. La jornada es gratuita y abierta al público de cualquier edad, pero es necesaria inscripción previa a través de la web del Grupo Naturalista Hábitat. El programa Coruña en Forma trae a las 6 gimnasia aeróbica en la playa de Riazor y zumba en el Mirador del Matadero. A las 7:30 pilates en el Parque Europa y yoga en Expo Coruña. Y a las 8 zumba en el campo Johan Cruyff de Novo Mesoiro. Como parte de la programación comarcal de Galiza Nova a Coruña para la sexta semana da Patria Galega, hoy a las 7 se hará la ruta a Coruña Combativa. La salida se producirá desde la puerta del Arquivo do Reino de Galicia.
COPE Coruña. Estar informado.
Con el calor se intensifica el hedor a basura que se nota en todos los barrios de la ciudad. El sindicato STL ha dado este mediodía su visión sobre cómo está el conflicto. ¿Qué han dicho, Noel Abao?
Pues según el STL, el Sindicato de Trabajadores de Limpieza, en 2 o 3 días a Coruña podría estar limpia si la concesionaria Precero acepta las condiciones que establecen, a las que ya había desde el inicio de la protesta. Se suma una, la de retirar las propuestas de sanción por bajo rendimiento que la empresa ha puesto desde el inicio del conflicto, que ha regado de basura a la ciudad. Alfonso Seijo es el presidente del Comité de Empresa en Precero.
Si levantan hoy las sanciones, hoy, mañana, a todos los trabajadores, nos dan los medios humanos y mecánicos. Cuando digo humanos es la plantilla que tiene que haber diaria, y los medios mecánicos son los camiones en la calle que tiene que haber todos los días con sus turnos y frecuencias. Si la empresa cumple los pliegos en personal y camiones en la calle, nosotros nos comprometemos a hablar con los trabajadores y en 2 o 3 días la Coruña está limpia.
En las últimas horas se han vuelto a reunir con acercamientos hasta el momento en los que, según los trabajadores, la empresa planteó que quien tenga sanciones no podrá volver a ser recontratado. Esto ha calentado los ánimos de una plantilla que, al tiempo que reconoce que puede terminar con el conflicto cuando quiera, acusa a Precero de no dotar al servicio de los medios necesarios y al ayuntamiento de consentirlo.
Es raro, el día que salen todos los camiones se comen entre 2 y 5 servicios diarios. El orden es este: papel y cartón, vidrio en el turno de la mañana, en el turno de la noche, chatarra y muebles. Siempre, el modo operandi es el mismo, joder. Después la gente se queja, es que está la basura en la calle. Coño, que le pregunten a la empresa por qué no saca los camiones. El ayuntamiento está pagando por ello. Luego los malos somos nosotros.
Con esta amenaza sobre la mesa, ¿qué pasará si la empresa no acepta? Que van a endurecer las protestas. Esta vez sí, con una huelga que, por lo que deja caer, no será intermitente.
¿Tú qué crees? A ver, ¿vosotros qué creéis? Llegados a este punto, ¿qué pensáis que vamos a hacer? Pero va a ser huelga, ¿eh? Va a ser huelga, que esta es otra. A ver dónde se vio que en un día de huelga haya más personal contratado, que en abril haya 243, en mayo 233 y en junio 246.
Niega que hasta ahora esto haya sido, fuera de las jornadas oficiales, una huelga de brazos caídos, aunque al mismo tiempo reconoce que se limitan a cumplir lo que exige el servicio. Y claro, podemos preguntarnos, ¿es que cuando recogían la basura no estaban cumpliendo lo que exige el servicio? Lo explica así.
Porque aquí parece que solo importa que se recoja la basura. Y yo entiendo a los ciudadanos, que sí, que se nos paga por hacer un trabajo. Pero a nadie le preocupa que un camión vaya por La Coruña con exceso de peso. A nadie le preocupa que un camión vaya por La Coruña saltándose semáforos. Es la manera de acabar. Vale, aceptada por nuestra parte, pues porque es algo que tenemos inculcado ya de andar así toda la vida, lo que queramos.
Ponen también en duda los datos de recogida que se ofrecen cada día, con medias que rondan el 25%, 5% esta noche en algunos barrios. Dice que en la última noche se depositaron en Ostián 25.000 toneladas de basura, pero a renglón seguido admite esto.
¿Cuántos servicios de por la mañana quedaron hoy sin salir?
Todos.
Mira, el vidrio, papel y cartón, plástico que le llaman puerta a puerta, servicio de hostelería, polígonos industriales y colegios y cementerios. Esos son servicios de día. Llevan sin salir prácticamente todos los... No puedo decir todos porque algún día algunos sacan, pero prácticamente todos. Pero desde el 23 de junio, muebles y chatarra no han salido ni un solo día.
Los representantes del sindicato que controla el comité de empresa en Precero han comparecido en su sede central, al lado de la calle Barcelona. Comparecía también el comité de empresa, como decimos, bajo una atenta mirada, la del responsable de STL, Miguel Ángel Sánchez, investigado, recordamos, por estafa, blanqueo de capitales y corrupción, entre otros delitos. La jueza lo acusa a él de ser el cabecilla de una red que controlaba la contratación de personas en Precero a cambio de mordidas cada mes.
Gracias, Noela. Pues acabamos de escuchar la postura del sindicato convocante. En esos datos que se facilitan sobre la recogida por barrios, esa media se sitúa en el 25% esta pasada noche. Solo los mayos y la zona centro rondan el 50%. Otros, como Sagrada Familia y Os Castros, registran mínima limpieza de los contenedores. Los trabajadores solo han completado el 5% del trabajo. La situación es cada vez más insostenible, con la amenaza, como acabamos de escuchar de la plantilla, de continuar con el pulso en agosto en plenas fiestas de María Pita. Y recordamos que asociaciones vecinales, colectivos y plataformas de vecinos han manifestado su profundo malestar ante esta situación. Han convocado una concentración este viernes a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de María Pita para exigir que se declare el estado de emergencia sanitaria. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¡Houston, Houston!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UCT, que están de rebaja. Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas UCT. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡UCT! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el Actimel 100 gramos pack de 14. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2 euros con un céntimo. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y vamos con el deporte. Victoria de la selección española, Leti García Chas, con un Riazor entregado.
Pues sí, porque fíjate que había cerca de 17.000 personas ayer en el Feudo Herculino para ver ese partido de la selección femenina de España contra Bélgica. Un partido que era clasificatorio para la Eurocopa 2025, pero había tranquilidad porque las nuestras estaban ya clasificadas. 2-0 vencieron, y además, sobre todo, el segundo gol muy especial. En la primera parte, Aitana Bonmatí adelantaba al equipo entrenado por la seleccionadora Montse Tomé, pero el segundo tanto llegaba ya en el tiempo extra y era de una gallega y sobre todo exdeportivista para nosotros, porque le tenemos muchísimo cariño a Teresa Velleira, que militó durante 4 temporadas en el Deport femenino y marcó un auténtico golazo. Lanzó prácticamente desde el centro del campo, aprovechó que la guardameta belga estaba adelantada para anotar el 2-0. Decía que hasta a sus compañeras se les puso la piel de gallina.
Pues igual, la verdad, alguna me dijo que hasta se le puso la piel de gallina, porque la verdad, estar aquí, como digo, 4 años, jugar en casa con mi gente durante toda la concentración, digo que estoy diciendo que es especial, mis compañeras lo saben y la verdad que se alegraron un montón por mí, porque saben que, en cierto modo, es más especial para mí.
La celebración fue por todo lo alto, hubo la ola en Riazor, hubo balones al palo, hubo fiestas, sonó el himno, homenaje a las jugadoras que han cumplido más de 100 partidos con la Roja. Una tarde bonita, además el clima también acompañaba. Y hablando de la selección, también tenemos ya que irnos hacia el Depor, porque tenemos a David Mella, que ayer jugaba con la sub-19 en la victoria por 2-1 frente a Dinamarca. Mella titular, disputó 67 minutos, buena actuación del futbolista de Teo, y también importante el triunfo de la sub-19 en este primer partido de la fase final de la Copa de Europa que se está disputando en Irlanda del Norte. Va a llegar con ritmo de Mella cuando tenga que terminar este apartado con la selección, porque todavía tiene otra cita este viernes frente a Turquía. Y esta mañana en la Ciudad Deportiva de Abegondo comparecía el entrenador del Fabril, Óscar Gil Sanz. Hace unas semanas, en la rueda de prensa que daban Fernando Soriano y Máximo Benassi, decían que dudaban si trasladar a Óscar Gil Sanz al Juvenil A y a Manuel Pablo al Fabril. Finalmente todo ha quedado igualmente, sigue Gil Sanz en el filial, y así hablaba de este tema.
Bueno, son cosas que, bueno, que se hablan, que se comentan. Me imagino que será una, sobre todo unos pensamientos que, o unas como diría, una reacción, digamos, a la temporada, un análisis en alto para todos. Al final, bueno, todo sigue más o menos como está. Yo creo que el trabajo que está haciendo la cantera es muy bueno en todos los de arriba abajo, con lo cual, bueno, yo creo que bueno, la continuidad es lo más yo creo que eso es bueno para todos, ¿no?
Y el deporte tiene previsto presentar mañana a Alex Pecharromán.
Gracias, Leti. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.